Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes.
Bien, pues el tema de la posmodernidad, hay mucho que decir. Nos habíamos quedado un poco en este cuestionamiento del estilo internacional, cuyo fundamento, señalábamos, descansa en la sustitución del diseño arquitectónico artístico por el diseño arquitectórico funcional ingenieril. Una arquitectura distanciada de la naturaleza y del contexto circundante. Una arquitectura en donde ya no se diseña a partir de la plástica, sino reducciones abstracto-conceptuales elevadas al plano del absoluto. Hablamos de una proposición artificial, dogmática y puritana, abiertamente anti-ornamental. Recordemos aquello de los ornamento y delito, aquel libro, El ornamento es un delito. Dicha arquitectura absoluta, intemporal e impersonal, responde, señalábamos también, a un sujeto trascendental y universal que en sí, en términos concretos, es nadie. Digamos que el espacio arquitectónico no pertenece a los hombres concretos que lo van a habitar, sino al determinismo de un constructivismo autoritario que diseña en nombre de un supuesto hombre universal, que no habita ningún sitio concreto ni es portador de ninguna tradición concreta. Las ideas de confort y de intimidad son asimismo eliminadas en esta arquitectura en nombre de razones funcionales al gusto, por supuesto, del arquitecto omnisciente. Se crea el mueble arquitectura, sillas incómodas en las que nadie puede sentarse más que 10 minutos. También camas que parecen instrumentos de tortura y que ciertamente no invitan a convocar a Eros. Construcciones impolutas en cuyo interior no pueden colgarse cuadros. Tener sillones mullidos o armarios que encarnen el gusto del habitante. Nada de eso, por favor. Más que ante lugares de vivencia personalizada, estamos ante máquinas de vivir frías, calculadas e inamovibles, en donde el lugar de las cosas y de las personas está asignado de antemano, de modo autoritario y vertical. En suma, una arquitectura inapelable e invivible que ha llenado el mundo de cajones, que lo único que han traído es un afeamiento del mundo urbano, de las grandes ciudades. Frente a esto, la arquitectura posmoderna rechaza lo homogéneo absoluto y acepta lo heterogéneo y múltiple. Restaura lo orgánico y atiende el contexto circundante. Hablamos de una arquitectura integral que lo mismo responde al espacio de la naturaleza que al espacio urbano, sin demérito de la creación personal de cada artista. El relativismo concreto personal se impone sobre el universalismo impersonal. El arquitecto recobra aquí el papel de artista, de creador. La arquitectura universal para el hombre universal cede el paso a la arquitectura concreta para hombres concretos. Con los posmodernos se pone fin, en suma, al geometrismo duro, estricto, ascético, protestante. Retorna el ornamento, afortunadamente, el color, la textura, las formas singulares, se le devuelve su lugar al espectáculo y a la imaginación. La arquitectura personalizada, pues, responde a arquitectos entregados a actos de libertad, a búsquedas libres, desenfadadas, antisolemnes, que aceptan la hibridación y rompen con los modelos puros. Se habla ciertamente, y esta es otra cosa, otra característica ya de la posmodernidad, de la que vamos a estar hablando, de lo retro, del reciclaje y mezcla de estilo de todas las épocas, de citas, de pastiches, de apropiacionismo, de una promiscuidad que busca justamente la impureza. La originalidad, atiéndase la paradoja, consiste aquí, en caso de haberla, en la promiscuidad de fragmentos heterogéneos. Y el retorno al pasado no tiene que ver, entonces, con la nostalgia historicista, con esos estilos que se fueron y hay que volver a traer al presente porque son eternos, no. Sino con el desenfado formal, con un uso heterodoxo, ecléctico y ciertamente a veces arbitrario, caprichoso y no siempre logrado, hay que decirlo también. Es una arquitectura que acepta la autoexpresión, que no la niega y que nos recuerda un poco la polémica que tuvieron Kandinsky y Paul Klee en la Bauhaus justamente cuando los fundamentalistas de la escuela excluyeron de plano los restos que quedaban en ella de expresionismo o de intencionalidades expresionistas y que encarnaban paradigmáticamente justamente Kandinsky y Paul Klee. Es una arquitectura que no desdeña la intimidad, ¿no? Y que atiende el hecho de que finalmente los espacios a construir son espacios para ser habitados por seres humanos y que tienen que tomarlos en consideración. Es verdad que esto es un ideal y que los grandes arquitectos que hoy en día, en verdad, son los grandes protagonistas de la plástica, ¿no? Yo creo que las historias del arte contemporáneo y sobre todo de los 70 a la fecha tienen que atender con más rigor y con más profundidad todo lo que sucede en la arquitectura, puesto que la arquitectura ha sido uno de los grandes modelos de la práctica artística.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte.
Pero vamos al arte, no solo a la arquitectura como arte, sino lo que nos ha ocupado, ¿no? Las artes plásticas, que es lo que hemos estado nosotros desarrollando aquí. Cuando hablamos de las vanguardias, de la disputa de las vanguardias, señalábamos que podían establecerse esquemáticamente dos líneas perfectamente definidas. Una, que es aquella que se inserta en una relación de continuidad con la historia del arte, y en ese sentido acepta la reactualización, la posible reactualización de las artes canónicas, siempre y cuando se transfiguren sus estructuras sustentantes y formales. Se cree en la pintura, se cree en la escultura, se cree en su vigencia, se cree que estas artes responden y pueden responder a la circunstancia de lo actual. Y efectivamente la propia historia, o lo que sucede a lo largo del siglo XX, pues les da la razón. Si la pintura, por lo menos hasta hace no mucho, y la escultura, luego transfigurada en instalación, es verdad, pues han dado mucho de sí y han creado un cuerpo de obras ciertamente propositivo y fascinante. Por otro lado, estaban aquellos que no creían ya en la vigencia y en la posible actualización de estas artes canónicas y que entonces proponían precisamente ampliar los territorios del arte, la idea del arte. E incluso, por supuesto, paralelamente con esto, generar lo que se ha dado en llamar las artes alternativas. También tienen razón, y también el arte del siglo XX y lo que lleva del siglo XXI les ha dado la razón. Las artes alternativas llegaron para quedarse, cada vez surgen nuevas proposiciones alternativas y cada vez se expande, por tanto, el territorio del arte y el pensamiento del arte. Ya no hay ni un pensamiento canónico, ni un pensamiento definitivo, ni un pensamiento último. La teoría del arte se está haciendo. En ese estarse haciendo perpetuamente el propio arte, en esa odisea en la que se encuentra entregado, de transfigurar perpetuamente todo lo que sería un posible estancamiento o una posible detención del arte. Esta disputa de las vanguardias, creo yo que bajo nuevos términos, de alguna manera, se reproduce en la posmodernidad. En la posmodernidad también, al igual que en las vanguardias, y esta es mi perspectiva analítica, se reproduce este debate que podríamos llamar entre la parte conservadora, y lo digo con toda la fuerza que este concepto tiene, y la parte propositivo transgresora o alternativa. Y en este sentido me gustaría empezar hablando justamente de lo que llamemos la parte conservadora o la parte que sigue creyendo en la vigencia de las artes canónicas. Y que se resumen de un modo muy fuerte en la pintura otra vez, en una especie de retorno de la pintura. A finales de los 70 y en los 80 hay un retorno de la pintura. La pintura que había sido puesta en cuestión, en crisis, a mediados de los años 60, la pintura que había sido arrinconada, y que ella misma además había propuesto su autodisolución en la propuesta postpictórica, su consumación y autodisolución, pues resulta que vuelve por sus fueros en la posmodernidad. Y vuelve en retorno fuerte en lo que se conoce como la transvanguardia italiana, el neoexpresionismo alemán y en general en los eclecticismos pictóricos. Lo que subyace en estos tres movimientos, en estas tres proposiciones que además se encuentran, es la negación, esto sí, del mito vanguardista de la creación incesante o de la innovación sin pausa. Es decir, creer que el arte tiene que ser siempre vanguardia de sí mismo y que por tanto tiene que estarse autotransgrediendo hacia adelante es para la posmodernidad un mito que debe de ser desechado. Pues estos pintores piensan que la búsqueda a toda costa de lo todavía no existente dio lugar finalmente a la prefabricación de pseudo-novedades y, de alguna manera, a la asfixia del propio arte en esa obsesión por autotransgrederse perpetuamente. La posmodernidad, digámoslo así, propone una pausa. Propone el debilitamiento de la idea de lo original o de lo nuevo como bastión del arte. Lo que precede ahora a cambio, en esta pausa posmoderna, con esta irrupción plástica, pictórica, posmoderna, y aquí sucede lo mismo que en la arquitectura, el derecho al eclecticismo, al pastiche, a lo retro, al plagio, el arte de citas, la promiscuidad sin cortapisas, todo esto resumido en lo que ha dado a llamarse el apropiacionismo posmoderno. No me gusta mucho la palabra apropiacionismo, y no me he puesto a pensar si pudiera haber una palabra un poquito más castiza y menos fea, pero me haré de los lenguajes al uso. Y aquí, entonces, vemos en la transvanguardia, en el expresionismo, en los eclecticismos, la retoma de formas que parecían ya superadas, que habían sido dejadas de lado en la progresión vanguardista de la constitución de la plástica contemporánea. Pero no solo de formas, sino también de técnicas, ¿no? De repente vemos a los pintores, aquí en México ahora es muy común esto, retornar a técnicas que parecían superadas, ¿no? Ahora todo el mundo quiere pintar al temple, a la encáustica, al fresco, en una especie de artesanía anticuada o arcaica, por decirlo así, y que se presenta como una especie de defensa frente a la tecnología. Pero creo que muchas veces este retorno de estas técnicas no piensa la querencia de estas técnicas. Pienso que hay un uso irresponsable y muchas veces absolutamente inconsciente del ser y del poder ser que estas técnicas conllevan intrínsecamente. Pero ese es otro asunto. El hecho es ese. Formas y técnicas del pasado se reciclan en los años 80 sin ningún problema. El gusto por las mezclas, por lo híbrido, por los mestizajes, es pues moneda corriente. Los estilos integrales pasan así a mejor vida. Lo fragmentario y la muerte del estilo toman el mando. Si algo impera, es lo neo. Neomanierismo, neobarroco, neotal, neocual. Todo vale. Se defiende incluso, por algunos críticos de arte, el derecho a ser un mal pintor, ajeno a la experimentación e incluso carente de talento. Todo vale. Ya no hay criterios de juicio que puedan excluir nada. Esto es una propuesta. Más vale eso que establecer otra vez tribunales de verdad, que establecer otra vez criterios excluyentes. Esto, por supuesto, esta conversión del anacronismo en regla y de los pastiches y las mezclas, está ahí. Lo tenemos ante nuestros ojos, y basta ir a cualquier exposición para darnos cuenta de lo que estoy señalando. Pero aquí, en esta, de todas maneras, queda en pie algo fundamental, queda en pie algo que no es demolido, que es la continuidad de la tradición, la continuidad de lo canónico, de las artes canónicas. Se pone todo en cuestión, menos lo central, que es precisamente esa idea del arte que ha surgido y se ha instalado y se ha consolidado en la idea tradicional del arte. La rebelión de lo promiscuo está al servicio entonces de la consolidación de lo idéntico, en este sentido que hemos estado señalando. Por ejemplo, en el caso de la transvanguardia italiana, parece que Italia, desde aquello que se llamó el retorno al orden en los años 20 o la nueva objetividad, no cesa en el empeño de reciclar el pasado. Acordémonos que en los años 20 hay una negación del futurismo. Y no se trata ya de la negación fascista del futurismo, en tanto el futurismo no le acaba de servir al proyecto cesáreo de Mussolini, sino que el futurismo finalmente es un epígono, un apéndice del cubismo, una dinamización del cubismo, y por tanto no es algo italiano. En esta cosa nacionalista de retorno a las identidades nacionales y al ser propio que se da en los años 20, también en México, se busca lo verdaderamente italiano y se va hasta el 480. El retorno al orden no es más que un neomanierismo débil que actualiza iconográficamente las formas del pasado. O sea que esto no es algo propio de la transvanguardia, sino propio de esa tradición italiana que quisieron derrocar los futuristas, de no vivir ya de los saldos del pasado, pero que parecen los italianos empeñados en no salir justamente del manierismo que se instaura en Italia tras Caravaggio, un manierismo débil concretamente, y que impide, o se enfrenta, o detiene justamente alternativas posibles. Y esto se ve muy bien cuando en la propia Italia se asiste a una polémica entre el defensor de la transvanguardia italiana, que es Bonito Oliva, que lanza sus pintores, Chia, Cucchi, Palladino, Clemente, con Germano Celan, que es el defensor y propulsor en los años 70 del arte povera. Gente como Merz, Pistoletto, Ceroli. Este arte que es un compromiso de los artistas, ¿no? Lo viene a resumir Celan como un compromiso de los artistas con los materiales reales y con la realidad en su conjunto. Un poco mutatis mutanti tiene que ver con algunas cosas de Joseph Beuys, y que justamente se basa en un rechazo a la iconografía y en consecuencia a la pintura y a la representación. Aquí, un poco como Marinetti, aunque en un sentido mucho más libertario, Celan se enfrentará a este retorno neomanierista, que es la transvanguardia italiana, y frente a las técnicas y a los reciclajes anacrónicos, él planteará el uso justamente de materiales pobres, burdos, comunes y corrientes, poco estéticos, efímeros y sacados de los desechos de la sociedad de la abundancia. Una especie de milagro de la basura o del basurero, ¿no? Y frente a esta transvanguardia, que es la negación de la vanguardia, Olivo defenderá con todas sus fuerzas y sus argumentos teóricos, que no son realmente fascinantes, quiero advertirlo, la vigencia justamente de la pintura en estos términos en que hemos señalado. Y dirá una frase lapidaria, que viene siendo su insignia: desde ahora el escándalo paradójicamente consiste en la ausencia de novedad. O sea, es una especie de época que confiesa su incapacidad para la creación, y que de esa incapacidad para la creación hace una virtud. Porque decir que esto ha cesado es efectivamente decir mucho sobre la época en la que vivimos, que es una época que vive de lo que le ha sido heredado, pero es incapaz de establecer y traer al mundo aquello que todavía no es. En ese sentido, sí, es un corte con una historia, con una aventura, que ha sido la aventura del arte, que justamente ha pugnado por traer esas formas y cristalizar esas objetivaciones que son a su vez, decía yo, coagulaciones de la libertad en curso. Con todas las diferencias que se quiera, el neoexpresionismo alemán se reclama igual, ¿no? Heredero de la tradición, en su caso del expresionismo. Esto tiene una punta política que es interesante y que no está mal resaltar y señalar, que es precisamente que el expresionismo fue negado por el nacionalsocialismo y que la vanguardia expresionista fue acusada de degenerada, de decadente, y fue sometida al escarnio y a la burla por parte de los capitostes del nacionalsocialismo. Esa tradición, esa vanguardia que no es solo alemana, porque aquí sí yo he señalado muy bien que si uno atiende a los grupos, a la gente del jinete azul, pues se da cuenta, ¿verdad?, que los más importantes no son alemanes, pero que finalmente los alemanes han hecho suya. Y que por tanto vindicar el expresionismo es vindicar aquello que ha sido excluido por el totalitarismo nazi. Y en ese sentido se legitima o se justifica esta reapropiación de una tradición que fue cortada, a la que no se dejó consumarse. A fin de cuentas, desde el punto de vista de las aportaciones, realmente pues no son tan sustantivas como pudiera pensarse. Hay un artista como Vasilich que pone las figuras de cabeza y que pinta, hace los cuadros justamente poniendo las figuras de cabeza. Creo que el sentido de esto, y en ese sentido, en estos términos sí es una aportación, es justamente hacer pintura abstracta teniendo presente elementos figurativos, pero derrocándolos. O sea, el poner de cabeza abajo elementos figurativos implica un derrocamiento de lo figurativo manteniéndolo. Y permite pintar un cuadro justamente como si fuera un cuadro abstracto. Es como encontrar en una misma obra algo que había siempre manifestado como de imposible coexistencia, la figuración y la abstracción. Podemos decir, por tanto, que en ese sentido Vasilich aporta, y es importante, no tanto como a veces se nos quiere hacer creer, ya que este movimiento neoexpresionista, igual que la transvanguardia italiana, ha sido muy apoyado desde el Estado en la búsqueda de la afirmación mundial de lo que sería la cultura alemano-italiana. Otro artista interesante aquí sería Kiefer. Kiefer, que es un pintor que tiene mucho que ver, en realidad es un pintor que mezcla el informalismo con lo matérico, se asume mucho en esas tradiciones, tiene mucha influencia de Joseph Beuys, que fue su maestro, y además su exploración pictórica va por dos caminos paralelos. Uno es la vindicación de lo primitivo y de las sabidurías olvidadas, y otro, una reflexión sobre el pensamiento alemán, la metafísica alemana, como causa última de un hecho como el nacionalsocialismo. Después, en Kiefer hay una autorreflexión de los alemanes sobre el papel histórico de Alemania, en donde ya no se le culpa a los otros, el mal no son los otros. Alemania tiene que ver en el nacionalsocialismo una consecuencia de su propia historia. Hay mucho en Kiefer de esta reflexión y de esta crítica a la barbarie nacionalsocialista.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Terminemos, pues, con esto que hemos llamado la posmodernidad conservadora. Hablemos ya rápidamente de los eclecticismos. Un artista importante es el norteamericano David Sell, que mezcla imágenes de los artistas clásicos con imágenes provenientes de la publicidad, el cómic, las caricaturas, las revistas pornográficas, que usa múltiples técnicas. Es un fanático del apropiacionismo. También otro que podríamos nombrar en esto de los eclecticismos es Schnabel, ¿no?, que tiene mucha influencia de Gaudí y que se regodea con híbridos, donde hay palabras, objetos, pintura, imágenes populares, citas religiosas, citas literarias. Es un eclecticismo un poquito prefabricado, llamémosle una especie de canibalismo estético, ¿no? Existen propuestas que no se conforman con recrear, apropiarse de sí. Ya que hay pintores que atienden al mundo, ¿verdad? Atienden imágenes provenientes de la fotografía o de otros medios modernos. Pero lo que no cambia aquí es el arte canónico, perdiéndose así en consecuencia la urgente y necesaria reflexión sobre el arte. Y sobre esta parte más alternativa de la posmodernidad, pues me reservo la próxima charla. Muchas gracias.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros La Vigilia del Cuerpo, Arte y Experiencia en la Contemporaneidad, de Pedro Cruz Sánchez. El Arcaísmo Posmoderno, Lo Religioso en la Aldea Global, de Regis Debray. Terror tras la Posmodernidad, de Félix Duque. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del Arte Contemporáneo.
Territorios del Arte Contemporáneo. Con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.